La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN
Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito. Esa difícil búsqueda que hemos iniciado hace ya varios episodios y que seguimos buscando esos componentes que a nuestro criterio o a criterio de los invitados, que son los verdaderos protagonistas, no pueden faltar en esta búsqueda de los componentes, los ingredientes de la fórmula del éxito. Hoy tengo el placer, la verdad que me he dado bastantes placeres en este recorrido, pero hoy es muy especial porque es una persona muy importante, pero que es muy humilde y sobre todo es buen tipo. Es argentino, pero desde hace unos años ya vive en el mundo, pero específicamente en España. Y digo el mundo porque recorre literalmente todo el planeta desarrollando su actividad. Estudió periodismo, relaciones internacionales, aquí en la Universidad de Belgrano, primero relaciones internacionales, después periodismo en la Universidad Católica. Trabajó en muchísimas empresas, pero ya desde hace unos años es el cofundador y director de Totem Branding. Y tiene libros increíbles como Brand Off, que es una cosa para no perdérsela. Pero lo más rico de esto es no que yo siga contando quién es y todo su extenso currículum, sino invitarlo a pasar a él, al gran, al querido Andy Stallman. Hola Andy, ¿cómo estás?
Qué presentación, Jonathan. Listo, lo dejamos acá. Gracias a todos por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio de ADN, por favor.
Tal cual. Bueno, gracias, Andy. Gracias. Andy está ahora en España. ¿Dónde estás ahora, Andy? A ver, te pregunto.
Sí, ahora mismo estamos en Madrid, ya con el primer gobierno coalición de la democracia en España. Así que seguimos viendo cosas nuevas que se siguen sucediendo, tanto no solamente en el mundo de la empresa, sino también en la política, en la sociedad en general. La cantidad de cosas que están pasando es alucinante.
Increíble. Bueno, Andy, a ver, vos escuchaste la introducción de esta búsqueda de la fórmula del éxito, que por supuesto no debe existir una sola, debe haber una mixtura entre muchas y dependerá de distintos factores. Pero basado en tu experiencia, que está muy relacionada con el mundo del marketing, con el mundo del branding o, hablando en criollo, del diseño de una marca, contanos un poco, a tu criterio, cuáles son esos componentes que para vos no pueden faltar. Y acá no importa el tamaño, ¿eh? No es un emprendedor, un pyme o una gran empresa. ¿Qué es lo que te ha dado la experiencia? Si vos me tuvieras que decir a mí y a todos los que están del otro lado, ¿qué no puede faltar en esa fórmula?
Bueno, yo una de las cosas que me planteo casi a diario es justamente qué es el éxito. Si el éxito es un destino o si el éxito es un proceso. Creo que una de las cosas que vas descubriendo con los años es que el éxito es parte de la construcción, de la consecución de los deseos, de los anhelos, de la tangibilización de los sueños que podés ir realizando con las herramientas que tenés y rodeado de la mejor gente posible en el camino. Vos decías algunas cosas interesantísimas. Para vos es un gran placer entrevistar a la gente que invitás al podcast. Uh-huh. Yo creo que el sentir placer por lo que uno hace es imprescindible, porque también eso se traslada a la energía con la cual uno trabaja, a los compañeros y compañeras de ruta, uh-huh, a la forma en que encarás las cosas. Evidentemente, mucha gente dirá que no se pueden lograr objetivos o alcanzar sueños o materializar el éxito sin trabajo duro. Uh-huh. Y hay mucha gente que trabaja mucho más duro que vos y que yo, que se levanta a las 4 de la mañana, se toma 5 colectivos, o anda 8 horas a caballo y que no pueden alcanzar quizás lo que uno podría entender como éxito. Con lo cual creo que hay que agregar al trabajo duro una dosis de serendipia, ¿no? Uh-huh. Que es un poco esta carambola de circunstancias o de cosas de la vida que, por ejemplo, nos han cruzado a nosotros, uh-huh, en escenarios internacionales y hasta que un día nos ponemos a hablar y a conversar y terminamos en una charla en un escenario ante 7.000 personas después de que estuve hablando con Obama, no sé,
increíble,
si te acordás,
increíble,
en Bogotá. Entonces,
De los nervios previos tuyos, ¿eh? Conteniendo como amigos, ¿eh?
Y bueno, eso también es esencial. La gente con la cual recorres el camino es casi más importante que el propio camino, porque es gente que, además de ser talentosa, de estar preparada y con un gran expertise o conocimiento en lo que hace, creo que lo más lindo que escuché de la presentación es que dijiste que soy buen tipo, ¿no? O buena persona. Y creo que rodearse de buena gente está bueno, porque hay muchos buenos profesionales, pero no hay tantos buenos profesionales buenas personas. Y yo creo que hoy el valor de la buena gente, que no te envidia, que te acompaña, que hoy es por vos y mañana por mí, que se alegra de tu éxito, ¿no? Y que uh-huh. también lamenta tu fracaso, ¿no? Que a veces te pone los brazos para abrazarte de alegría y a veces te pone los brazos para abrazarte porque necesitas romperte porque algo no te fue bien. Pero es parte de este crecimiento y de este desarrollo, ¿no? Descubrir en dónde te sentís mejor y con quién te sentís mejor para poder desarrollar los mejores proyectos posibles. Solamente agregaría...
Sí, dale, dale.
Sorry. No, dale. Solamente agregaría a esto de la fórmula del éxito es... Creo que los que tenemos la suerte o los que tuvimos la suerte después de mucho picar piedra de tener un lugar de referencia en lo que hacemos, el hecho de asumir esa responsabilidad y agregar a aquellos que no lo tienen, yo siempre lo he tenido, un propósito, ¿no? ¿Cuál uh-huh. es el impacto que hace lo que haces? ¿Cuál es el impacto de tus acciones? ¿Cuál es el impacto de tu comunicación? ¿Cuál es el impacto de las cosas que decís, pero sobre todo de las que haces? ¿Y cómo eso puede mejorar, si no el mundo, tu sociedad, tu ámbito de trabajo o también tu ámbito en el cual te moves?
Comparto totalmente y creo que, como siempre se dice, ¿no? Si uno hace bien lo que disfruta, disfruta de lo que hace bien, digamos que estás en uno de los mejores mundos posibles. Pero Andy, te quiero llevar a la parte profesional tuya. Vos sos un especialista y te han catalogado como el hombre branding de todo este mundo de la marca. Entonces, de las marcas, del marketing. Decinos de manera simple, y acá sí pensando en una persona que ahora está pensando, valga la redundancia, en su negocio, que tal vez es un comercio, o dos, o tres, o una industria, no importa. ¿Por qué es tan importante tener una marca? Pero ¿cómo definirías una marca y cómo se construye una marca para que la gente que por ahí a veces subestima eso o cree que la creación de una marca es una consecuencia como medio natural, y la realidad es que hay que planificarla, para darles algunos tips para que incluyan en su fórmula? Contanos un poco de eso.
En criollo, una marca es lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu producto, sobre tu servicio, sobre tu empresa, sobre tu programa, sobre tu compañía, sobre tu país. Es un compendio de atributos, de valores, de propósitos, de acciones que generan un impacto y que generan una retroalimentación con aquellas personas a las cuales esta marca afecta, ya sea uh-huh. positivo o negativamente. No todas las marcas son buenas. Si hablamos hoy por hoy de Riquelme y de Boca, generará también mucho impacto y muchas reacciones. Una reputación X para algunos, una reputación Y para otros. Pero esencialmente la marca lo que permite en el mundo de los negocios, y cuando hablo del mundo de los negocios también hablo de instituciones, organizaciones, hablo de países, ciudades que pelean por la atención de la gente para poder atraer turistas, atraer inversiones, atraer el interés de estudiantes extranjeros, y etcétera, etcétera. Estamos peleando por la mente, el corazón y el dinero de las personas. Y hoy por hoy hay básicamente dos grupos de marcas, las marcas relevantes y las marcas irrelevantes. Las marcas relevantes son marcas que cada uno de nosotros pelearía y saldría a defenderlas. Boca Juniors. Si mañana sale en la tapa de un diario, va a desaparecer Boca Juniors. Claro. ¿Qué pasaría a los 10 minutos?
Una locura total.
Habría cientos de miles de personas. La mitad más uno, como mínimo, saldríamos a la calle y decir, por favor, no. Lo cierto es que según varios estudios, en España, por ejemplo, podrían desaparecer 9 de cada 10 marcas y nadie las echaría de menos. Sí, en Latinoamérica el número llamativamente baja a 7 de cada 10. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que 7 de cada 10 marcas son irrelevantes para las personas. Y si tu marca es irrelevante, ¿qué significa? Que la gente va a dejar de escucharte, va a dejar de elegirte, va a dejar de recomendarte, va a dejar de comprarte, por lo tanto vas a dejar de existir. Uh-huh. Entonces, ¿por qué es importante tener una marca relevante? Más allá del tamaño de tu empresa, porque es bueno matizar que no hay marcas grandes o marcas chiquitas. Hay Ajá. empresas grandes o empresas chiquitas, pero las marcas son relevantes o irrelevantes, no grandes o chicas. Entiendo. Entonces, si vos tenés una marca con impacto, una marca que es relevante, una marca que cuida auténticamente lo que hace y sobre todo cómo lo hace, que pone en el centro a las personas, que tiene valores que comparte con esas personas, tanto hacia adentro de la empresa como hacia afuera de la empresa, que hace las cosas con un propósito de impactar positivamente en la sociedad, en la gente, en su país, pues esas marcas tienen muchas más posibilidades de crecer, de desarrollarse y de trascender. Mientras que las que solamente se construyen o se desarrollan para ganar dinero, terminan siendo marcas pobres, marcas irrelevantes y marcas en vías de extinción.
Ahora, Andy, veo que Estás hablando de marcas que, para bien o para mal, han tenido un recorrido, ¿no? Porque de última una marca es relevante después de transitar un tiempo y no lograr notoriedad, y es relevante porque hizo las cosas bien, y por lo general nombramos marcas que hasta algunas tienen cientos de años o varios años. Ahora, ¿cómo es el proceso de creación de una marca? Porque a vos te han contratado o para reformular o rebrandear, como se le dice en el marketing, pero para agarrar y decir, bueno, tengo que cambiar esta marca o quiero crear una marca nueva en torno a mi producto o a mi empresa. ¿Cómo es ese proceso? Simplificado, por supuesto.
Solo un matiz, por discutir un poquito, porque si no parece que somos muy amigos y que no tenemos nada de qué discutir. Y somos muy amigos, pero justamente los amigos son los que pueden discutir de cosas sin miedo a perder la amistad. Vos fíjate que casi todas las grandes marcas que están impactando en nuestro día a día, no es que tienen un siglo de vida o 50 años, casi todas son nuevas. Vos pensás las empresas de delivery, no quiero dar nombres porque tampoco quiero... Son todas empresas que tienen 3, 4, 5 años, no tienen más.
Perfecto.
Y son marcas que se transformaron en relevantes para nuestros hábitos y conductas, ¿sí o no?
De acuerdo.
Empresas de comunicación instantánea y gratuita, son marcas que son todas del siglo XXI, son todas muy jovencitas.
Okay.
Pero también, si te pones a pensar en el café de la esquina, el chico o la chica que te atiende, yo tengo la cafetería en la esquina de la calle de mis papás que tiene, más de 30 años. No es ni la más tecnológica, ni la más digital, ni la mejor diseñada, pero me encanta ir ahí porque hay un ambiente y hay una onda que me hacen sentir parte de una experiencia, ¿no? Y hablamos muchas veces de que no es solamente comprar un producto, sino vivir una experiencia, ser parte de la historia de esa marca, ¿no?
Para pelearnos un poquito. Muchas veces asocia con la marca, con el diseño, ¿no? Como decir, bueno, la marca, tenemos que contratar un diseñador para que nos haga una marca copada. Y ahí eso no es así. ¿Qué es una marca copada? Ese proceso, ¿cómo empieza para que el diseñador cuando venga se enfrente a algo mucho más consistente para ahí agregar su arte, llamémosle?
Hay una evolución en el mundo del branding. Hubo una época en que llamábamos a todo esto identidad corporativa o diseño. El branding es mucho más holístico, mucho más completo. No alcanza solamente con el diseño visual, porque también hay un diseño ambiental, un diseño auditivo, un diseño de aroma, un diseño de tacto, un diseño del viaje del cliente, de la experiencia del cliente. Pero para que nazca una marca tiene que haber una necesidad. Esa marca nace para resolver un problema existente, nace para cubrir un vacío, nace para mejorar algo que no se está haciendo bien, nace pensando en las personas y en cómo van a aportar valor a la vida de las personas, ya sea simplificando la vida de las personas o mejorando la vida de las personas o impactando positivamente en la vida de las personas.
Perfecto.
Eso es el primer paso. Si vos no empezás por ese principio, ¿para qué vas a nacer? ¿Solamente para vender un producto? Claro. Está muy bien vender un producto, pero no alcanza. Porque la gente necesita saber que existís para algo más que un fin comercial.
Perfecto.
Después tenés que tener claro qué posicionamiento vas a tener como empresa, ya sea pequeña, mediana o grande. Y cuál va a ser la estrategia que vas a implementar para alcanzar esos objetivos y para desarrollar esos objetivos, ¿no? Porque hoy no alcanza con tener una buena idea, porque una buena idea mal implementada es una mala idea.
Tal cual.
Y hoy lo más complicado de hacer es llevar a lo tangible lo intangible que es una idea. Cantidad de ideas buenas que quedan en el camino. Entonces, una vez que tenés claro el porqué de tu existencia, el para quién de tu existencia, el cómo de tu existencia, tenés que empezar a desarrollar estas cosas que van desde el nombre, un nombre que pueda ser registrable tanto online como offline. Tenés que diseñar no un logo, sino una identidad visual y en los otros cuatro sentidos también, para que la gente pueda no solamente ver la marca o reconocer la marca, sino sobre todo sentir la marca. Y casi te diría que uno de los componentes más importantes de esta fórmula tan compleja del branding es quiénes van a darle vida, sentido y sentimiento a la marca. Es decir, en el siglo XX los empleados de una empresa eran los embajadores de la marca. Mm. En el siglo XXI son la marca. Entonces, ¿qué tipos de personas van a dar vida a esto? Y luego, si eres capaz, a partir de los valores que te definen y te representan, a partir de cómo entendés la sostenibilidad y tu respeto por el medio ambiente, si tenés en cuenta, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible o no, si parte de lo que ganás lo reinvertís en mejoras para tu equipo a nivel de personas y a nivel de talento, si todo eso se conjuga, es posible que en vez de tener clientes, pases a tener creyentes.
Mm.
Gente que cree en tus valores, gente que cree en tu propósito, que cree en tu marca y en tu propuesta de valor, Y entonces generás esto tan ansiado, tan buscado por las marcas, que es la fidelización, ¿no? La mayoría de empresas invierten mucha más plata y mucho más presupuesto en buscar clientes nuevos
que en amar
y en cuidar a los que ya tienen. Y hoy es entre 15 y 30 veces más caro conseguir un cliente nuevo que fidelizar o mantener uno que ya tenés. En vez de buscar clientes para amar, busquen amar a sus clientes de una buena vez, ¿no? Traten de dar afecto, porque la razón número uno por la cual 9 de cada 10 clientes dejan de elegir un producto o un servicio o una empresa es porque no se sienten bien tratados, bien atendidos, bien considerados. Y eso no requiere ni de muchos presupuestos, no requiere ni de mucha tecnología y no requiere de mucho tamaño. De lo que requiere es de empatía, de atención por los detalles, de que se atienda honesta y sinceramente a la persona y se la haga sentir tan importante como lo que es la razón de la existencia de cualquier empresa más allá de su tamaño, porque sin clientes no hay empresas.
Tal cual. Andy, y para no olvidarnos de algo que me parece que es importante, porque mira, en términos de números, por lo menos aquí en Argentina, cuando uno habla de empresa es un concepto muy amplio, porque ahí tenés al profesional independiente, tenés al microemprendedor, tenés a la pequeña, la mediana, la grande y demás, pero vos sabés que el número más grande de empresas está precisamente constituido por los profesionales. En Argentina se lo llama también los monotributistas, los independientes, ¿no? Uh-huh. Personas que, contadores, abogados o diseñadores o lo que fuera, que trabajan de manera independiente. Y hoy ni hablar en este gran mundo del freelancer y de todas estas cuestiones que se están dando. Y hay algo que me parece que por ahí a veces las personas, los profesionales, creen que no pueden tener una marca. Y nos olvidamos que la marca más importante de nuestras vidas es ni más ni menos que nuestro nombre y nuestro apellido, ¿no? Hay una frase que se la atribuyen a miles, por eso no se la voy a atribuir a nadie en particular, pero esto de que tu marca personal es lo que se dice de ti cuando te vas de la sala, ¿no? Y eso me parece que es algo que a mí, por lo menos, me ha servido mucho como para empezar a construir una marca. Decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría que se diga de mí cuando yo me vaya? Y lo pienso también hasta cuando vengo a grabar este programa y digo, ¿qué me gustaría que diga la persona que estuvo del otro lado? Que diga que fue divertido, que diga que aprendió, que diga que fue interesante, que diga que parezco serio. Y cuando uno va notando esas cosas en papel, ¿no? Decir, bueno, dije serio, definiéndolo, qué es serio, quise decir confiable, quise decir entretenido, eso te va como poniendo límites a todo lo que haces. Porque si vos dijiste que querías ser serio, bueno, no podés hacer chistes todo el tiempo. Si vos dijiste que querías ser un referente, bueno, tenés que entrevistar a referentes. ¿Coincidís en esta visión y el aporte que me parece que es muy importante, tal vez nosotros desde la docencia que hacemos cuando tenemos esta posibilidad, de entender que todos tenemos una marca y, como siempre digo, es la peor o la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos?
Sí, sí, sí. En líneas generales suscribo prácticamente todo lo que dijiste. Yo creo que lo que más me gustaría que digan de mí cuando me escuchen es un tipo auténtico. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, ser gracioso, pero yo sé que no soy gracioso. Entonces sí, no me
tiene
puedo
que ver con lo que
algo que no
sos.
Soy.
Tiene que ser algo claro, relacionado con lo que
vos
sos.
Vos tenés que tratar de poner en valor tus mejores atributos. Si tratás de ser lo que no eres, vas a llegar a lugares que no quieres, ¿no? Uno tiene que tratar de ser auténtico y honesto y reconocerse en aquellas cuestiones en que puede marcar la diferencia. A mí siempre me resulta un poco gracioso cuando me dicen, no, yo no tengo tiempo de trabajar mi marca, ¿no? Y vos sos un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un plomero, un mecánico, lo que sea, porque en el fondo, aunque creas que no lo estás haciendo, tu marca existe, porque vos tenés un nombre y un apellido, tenés un email, tenés un número de teléfono, tenés algo que se llama reputación, que te antecede, porque yo antes de llamar a alguien pediré referencias, y esas referencias tienen que ver con lo que tu marca está proyectando, o ha proyectado, o ha hecho, para que a mí me digan, no se te ocurra llamarlo, o llamalo con los ojos cerrados. Indudablemente, a la hora de construir marca, lo que la gente tiene que entender es que no se trata de agregarle horas al día. Se trata principalmente de ser conscientes de que todo lo que la gente dice y hace construye una percepción y construye una reacción. Y es importante entender, como vos bien apuntabas, cuál es el impacto que estás generando para saber qué tipo de construcción estás generando.
Tal cual.
Porque llegará un momento donde este modelo monotributista va a ser un modelo cada vez más extendido. En Estados Unidos se está hablando de que en el año 2025 va a haber casi 75 millones de monotributistas, ¿no? Que tienen otro nombre, evidentemente, ¿no? Porque también está cambiando el modelo empresarial. La empresa grande se está transformando, la empresa mediana se está transformando, los profesionales independientes se están transformando y hay mucho profesional en compañías que a los 50 años lo jubilan. ¿Y qué hacen? Si les quedan como mínimo 30 o 40 años de vida, ¿qué hacen? ¿Se van a jugar golf todo el día? Es aburridísimo. ¿Qué hacen? Entonces quieren seguir trabajando y ahí se dan cuenta de que en realidad nunca construyeron su marca o que la construyeron de manera
muy
incompleta.
Sí, que fue una consecuencia o una casualidad. Si tenés una buena marca, fue bueno, la tengo, pero no la planifiqué.
Eso es.
Y también el concepto de que si creaste una mala marca porque no le prestaste atención o no supiste transmitirlo bien, dar la vuelta es difícil. Arruinar una buena marca es fácil. Ahora, dar vuelta a una mala marca hacia una buena marca no es tan sencillo.
Pero lo bueno es que se puede hacer siempre que lo hagas desde el convencimiento, la honestidad, la autenticidad. Yo sé que no son atributos bien vistos en este mundo de hipocresía, de manipulación, de mentira, pero precisamente porque es un mundo tan asqueroso, la gente empieza a encontrar o a reencontrarse con el valor de lo honesto, empieza a emerger un movimiento que busca la transparencia en las empresas, que busca que verdaderamente abracen valores trascendentales y con impacto positivo. Yo, dentro de los nubarrones de incertidumbre que están sobre el planeta Tierra, tengo mucho optimismo respecto del mundo del branding y de lo que las empresas, desde la unipersonal a la mega multinacional, van a empezar a hacer o ya están haciendo muchas de ellas. Y es algo que tiene que ver justamente con entender a la marca no como algo estético, sino como algo ético, no como algo que crea compradores, sino que construye relaciones a partir de tener creyentes, que son marcas que aportan valor a partir de tener valores, que son marcas que trascienden la mera transacción comercial porque de verdad impactan desde otro lado. Y yo creo que cuanto más conciencia haya en la gente del valor de la construcción de una marca, y creo que el matiz interesante de esto es que dejen de ver a la marca solamente como un elemento de comercialización y venta. La marca es mucho más que algo comercial. La marca, como decíamos antes, tiene que ver con atributos, tiene que ver con confianza, tiene que ver con reputación, tiene que ver con relaciones. No es solamente para vender. Obviamente que ayuda a vender, pero no es solo para vender. Y al final se construye con estos gestos. Por ejemplo, tu marca, en este caso, vos no tenés ninguna obligación de estar haciendo este podcast. Vos tenés un montón de trabajo, tenés un montón de proyectos, tenés un montón de oportunidades, pero vos le estás dedicando una parte de tu activo más valioso, que es tu tiempo, porque es el único activo que no se puede ni poner en plazo fijo, ni se puede ahorrar, ni se puede regenerar. El tiempo que murió, murió, desapareció. El tiempo consumido no vuelve nunca más. Vos le estás dedicando este tiempo a compartir con la gente aprendizajes, fórmulas, ideas, conversaciones, despertar una conciencia, dar una orientación. Y esto construye, porque tiene que ver con dar. Y ninguna marca se ha hecho pobre por dar. Al contrario, una marca que da es una marca generosa y una marca generosa, en definitiva, es la marca que más termina recibiendo.
Andy, la verdad que, como siempre, un placer. Creo que has agregado muchos componentes a la fórmula y sobre todo mucho para pensar, para reflexionar, para analizar. Y esa es un poco la motivación de este podcast en particular, de eso, ¿no? Una invitación a que revises lo que estás haciendo y ver qué podés hacer mejor dentro de cada uno de los componentes. Se nos ha ido el tiempo, la verdad que pasaría horas hablando contigo y espero tener pronto la oportunidad de hacerlo en vivo, ya sea en Madrid o aquí. Un gran abrazo y bueno, recomiendo a todos que lo sigan, Andy Stallman. Si ponen eso en Google va a aparecer un montón de información para que lo sigan en las redes y demás, y sobre todo sus libros que realmente son muy buenos y muy exitosos. Andy, te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia y bueno, y espero verte muy pronto.
Bueno, y desde acá van 8 abrazos más para vos y para todos los oyentes. Y también invitémoslos a que si se quedan con dudas o si se quedan con inquietudes, a que a través de las redes sociales nos tagueen a los dos y nos hagan alguna pregunta o que nos acompañen con alguna reflexión o que sigan con el debate, porque al final esta charla no es más que el comienzo de muchas otras cosas por venir. Así que gracias a vos por tu tiempo y gracias a ustedes por escucharnos.
Muchas gracias, Andy. Nos seguimos viendo y muchas gracias a todos los que han escuchado este episodio de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Mi nombre es Jonathan Loidy y espero verlos muy pronto en un próximo episodio. Muchas gracias.
Jonathan Loidy trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.